Vas a los mercados. Don Sebastián Vives, director de inversiones de Nusa Capital, lo veo además ya en pantalla. ¿Cómo está, don Sebastián?
Hola, Juan Pablo. Hola, Cristian. ¿Cómo están?
Hola, Sebastián.
Muy bien.
Ex Monita Cruzat y Claro.
Como casi todos los Nusa.
Exactamente.
Todos los Nusa. Varios, sí, varios.
Oye, Sebastián, bueno, la renta variable le ha hecho honor a su nombre en el último tiempo y sobre todo también a nivel local. ¿Cómo estás viendo tú el sector teniendo en cuenta todas estas variables que están ocurriendo hoy día como nunca la habíamos tenido, con tanto ruido interno y externo?
Sí, mira, a ver, la verdad que lo que nosotros estamos viendo como escenario central es que es difícil ver grandes inversiones o decisiones de inversiones de las grandes compañías, la verdad que por los próximos 2 años, mientras las reglas no estén bien claras, no se sepa qué gobierno va a estar, qué constitución vamos a tener. Entonces, nuestro escenario central es que en Chile grandes inversiones no deberían verse, o cosas puntuales, pero en general no mucho. Dicho eso, creemos que existe una posibilidad alta de que las compañías quieran repartir más dividendos. Ya lo hemos visto en algunos grupos tradicionales que incluso han ido cambiando su política de dividendos del 30% al 100%. Y eso a nosotros nos
va a... La papelera fue una de ellas.
Exactamente, la papelera, y es muy probable que otras compañías sigan ese mismo esa misma política. Entonces, dicho eso, cuando uno mira la bolsa local, la verdad que todo se ve bien castigado, pero justificadamente castigado. Pero cuando incorporamos esta variable de empezar a repartir más dividendos de lo habitual, la verdad que incluso se puede ver atractivo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el ejercicio de las utilidades que van a generar las empresas en Chile en promedio de aquí a fin de año, y suponemos que la política de dividendos promedio es de un 50%, nos estamos acercando a un retorno por dividendo en torno al 5%. Pero si no, nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa si todos los empresarios o todas las empresas buscan, la verdad, que repartir incluso el 100%, el retorno por dividendo ya se acerca al 10%, y hablo en promedio, porque ya podemos irnos a compañías que te van a repartir con un 50%, 15%, 16%, bueno, y otras más cercanas al 5%. Pero la verdad que nosotros, ¿cuál es el valor que estamos viendo hoy día en la bolsa chilena? Es asociado a que se puedan venir más repartos de dividendo, porque a pesar de todo el ruido, las compañías chilenas, al menos del IPSA, están generando en muchos casos utilidades nunca vistas. Hay compañías que pueden estar generando el equivalente a lo que generan en 5, 8 o 10 años por los mercados internacionales. Y si eso nos reparten, la verdad que puede haber ahí un valor atractivo.
Oye, Sebastián, el IPSA está en poco más abajo de los 4.300 puntos. En esa línea, si ese escenario se empieza a consolidar, ¿ves una recuperación importante del IPSA?
Sí, a ver, yo tiendo a pensar de que las elecciones de la semana pasada tienden a marcar un piso más cercano a los 4.100. Y la verdad que para que la bolsa empiece a subir, o el IPSA, que incorpora los dividendos, ya con el repartir dividendos, ya deberíamos empezar a ver un alza en el IPSA, y el resto ya corresponde definitivamente a ir entendiendo el nuevo escenario. Algunos bancos están recomendando entrar de nuevo al sector retail o centros comerciales por la reapertura de la economía. Eso también puede afectar, pero yo te diría que hay un potencial de alza. Yo creo que el potencial de alza en el escenario actual está mucho más asociado a las empresas que apuntan al sector exportador, porque les está yendo muy bien, y por este reparto yendo. Entonces, sí podría ser que en un escenario parecido al actual, sin grandes cambios, la bolsa se acerque a los 4.600 o 4.700 de aquí a fin de año o de aquí a 12 meses. O sea, este 9% extra de dividendos o 10% quizás lo vamos a ir viendo en el IPSA.
Sebastián, este reparto de dividendos tan acelerado, digamos, extremo, quiere decir, de alguna manera u otra, que las empresas ya no están reinvirtiendo sus utilidades en programas de crecimiento. O sea, están repartiendo la utilidad, por lo tanto, el crecimiento futuro en la inversión para bueno, crecer, mantenerse, comprar nuevas cosas, estar en, no sé, ir a otro país, como que se apagó.
Mira, yo te diría que de eso sin duda que tiene que estar, y un peso importante lo que tú dices, pero yo también le sumaría en que en general en Chile venimos, no, o sea, esto no partió hoy día, venimos hace 2 años ya de una incertidumbre que ha hecho que las compañías vayan acumulando cajas, se vayan endeudando menos, entonces pilla yo creo que a la mayoría de los sectores menos endeudados y más encima con utilidades o cajas abultadas, esperando que este escenario se tranquilizara, cosa que no ha ocurrido, y efectivamente este temor, más utilidades abultadas y quizá no grandes niveles de endeudamiento, hace que en el fondo los que toman las decisiones decidan definitivamente decir, ¿sabes qué? Busquemos oportunidades en otra parte o devolvémosle el capital a los accionistas y que ellos vean qué oportunidades pueden buscar ellos, pero en este escenario es difícil que las compañías salgan a hacer grandes inversiones. Ahora, sí, yo creo que eso a nivel grueso IPSA, pero cuando vamos y miramos las compañías más ilíquidas, que en general tienden a ser empresas más holding, vemos que este descuento que yo le digo de los dividendos, que pueden acercarse al 9%, y estamos comprando empresas holding con descuentos del 40% o 50%, incluso se ve más abultado. Entonces, ya estamos viendo, por ejemplo, otra noticia interesante que ha salido la última semana es que Antar Chile decidió salir a recomprar acciones. Para que se hagan una idea, Antar Chile, que es la dueña de Copec, y Copec ya está muy barata, Copec está transando en utilidad estimada a torno a 10 veces utilidad. Sí, en el ejercicio teórico de que Copec me repartiera todo, yo ya estaría retornando en torno al 10% por año, ¿cierto? Pero Antar Chile transa con un descuento de Copec en torno al 40%. Entonces, imagínense lo que significa en flujo si es que Antar repartiera todo. Bueno, como Antar se da cuenta de esto, Antar sale a recomprar o ha dicho que quiere salir a recomprar acciones en Antar. Entonces, no solo estamos viendo en el fondo que reparten los dividendos, sino que hay grupos que están diciendo, bueno, yo salgo a recomprar las acciones que están en la bolsa porque la verdad es que el mercado, por ciertas razones, que pueden ser justificadas o no, me está castigando en exceso las compañías. Entonces, podemos ver recompra o podemos ver dividendo. Lo que yo quiero transmitir es que los drivers de alza de la bolsa están más asociados a esos eventos hoy en día que a grandes inversiones futuras.
Sí, es que ahí te quería hacer el punto quizás nuevamente, porque por una preocupación más del nivel macro de lo que está pasando en el país, lo que está pasando quizás en Sudamérica, que es como que los accionistas, la gente del directorio, dice ya, ¿sabéis qué? Repartamos la plata porque no vamos a hacer nada más. Entonces, los niveles de inversión, que el mismo Banco Central le tiene casi terror a qué está pasando con la inversión, qué está pasando con... Porque hay inversión pública, hay inversión en estructura, hay inversión en que ha sido un poco suplementada con todo lo que hace el Estado, pero los privados los veo, y no sé si me confirmáis el dato, los veo, y este dato que tú hay es más o menos duro, parados, como diciendo, oye, ¿sabes qué? No quiero hacer más cosas.
O sea, yo definitivamente comparto esa visión. Yo lo que veo es que en general están esperando es difícil que grandes grupos se estén jugando hoy día la vida en un escenario incierto. Van a esperar, aunque los precios sean distintos, aunque no tengan las rentabilidades el día de mañana, si invirtieran hoy día tan alta, da lo mismo, pero yo no veo nadie jugándose un partido muy grande mientras no tenga las reglas claras, sobre todo que las inversiones en general tienen un periodo de maduración que son, no sé, por lo menos 10 años, y en todos los sectores. Entonces, la verdad es que efectivamente, mientras no sepamos qué va a pasar con la reforma de pensiones, qué actor va a ser al final la AFP, qué va a pasar con las reglas de los negocios regulados. O sea, hay mucho en el tablero como para que alguien diga, no, yo llego ahora y en el fondo me tiro a la piscina pensando que es el mundo de las oportunidades. Yo creo que en general los empresarios están más mirando para tomar decisiones.
Sebastián, al principio decías que el sector exportador puede ser muy interesante de apostar. ¿Ves otras áreas? No sé, ¿cómo está la banca? ¿Cómo está el retail después de la cantidad de lucas que andan dando vueltas en el mercado?
Mira, la banca se ve atractiva. ¿En qué sentido? Que la banca está teniendo carteras sanas, o sea, la gente está pagando, no hay grandes moras, no se ven grandes distorsiones en las carteras. Lo que sí uno puede intuir y ver en los números de que en el fondo el crecimiento de las colocaciones es muy bajo y en algunos casos incluso decrecen las colocaciones, o sea, crédito que se vence no se renueva, o está muy difícil, ya sea porque la banca está siendo más exigente con justa razón, o porque por el otro lado que conversábamos recién de esa sensación de los empresarios decir, oye, no quiero pedir plata si no sé qué hacer con la plata. Entonces, por ambos lados, el crecimiento de las colocaciones se está viendo lento, pero las bancas están bien capitalizadas y las bancas están sanas de cartera. Entonces, lo que deberíamos ver es más bien una mantención y en general la banca siempre se caracterizó por ser buena pagadora de dividendos. Yo te diría que ahora con los nuevos requerimientos de capital, de Basilea, antes sin un Banco de Chile llegar a pagar en torno al 100% de dividendos, hoy día paga 50%, que es el estándar, pero eso sigue siendo interesante de cara a dividendos en torno al 5%. Entonces yo te diría que la banca sí está a precio justo, pero la verdad que cuando hacemos la comparación con los sectores que yo te comentaba, la verdad que los otros sectores son impresionantes. O sea, hoy día estamos viendo compañías que realmente, me atrevo a decir que no habían valorizaciones así ni para la Gran Depresión en Estados Unidos. Por ejemplo, yo sé que me estoy desviando un poco la pregunta, pero voy a poner solo un caso. Miremos el caso de CAP. CAP se estima que va a estar a fin de año a 3 veces precio-utilidad. 3. Y la dueña de CAP, que se llama Invercap, transa con un 40% o 50% de descuento de CAP. O sea que quiero decir que estamos comprando a cerca de una vez la utilidad estimada de la compañía. Entonces uno dice, bueno, interesante la banca, me va a retornar, pero cuando uno ve compañías que la verdad es que puedo estar comprando a 2, 3 veces, y esto se puede repetir incluso en otras compañías, uno dice la verdad que los precios, por más riesgo que haya, quizás ya no se justifican. Si nos vamos ahora al negocio del retail, la verdad es que nosotros, ustedes saben, siempre hemos estado un poco más fuera del negocio retail, venimos fuera hace tiempo por esta disrupción del e-commerce. Y bueno, uno dice, bueno, ahora podríamos volver al comercio tradicional porque estamos viendo reaperturas de las economías, no sé, ya estamos en fase 3 en Santiago, qué sé yo, pero uno mira hacia afuera y vemos que en Europa o en el mismo Estados Unidos uno dice, chuta, las condiciones de empleo han salido algo peores por la variable Delta. O sea, en cualquier minuto se nos vuelve a meter una nueva variable Delta 1, 2, 3, Y ese mercado que iba saliendo a flote vuelve un poco a retroceder. Entonces nosotros, el retail, por ambas razones, todavía estamos más bien fuera.
Oye, Sebastián, última pregunta, porque vamos a ir cerrando. Es, oye, la renta fija que sale en todos los noticieros, el Fondo E, que la renta fija perdió 10% en lo que va del año, y versus... Yo sé que tú te dedicas más a la renta variable, pero quería saber un poco tu opinión respecto a lo que pasa con la renta fija, que al final no es fija, porque la gente le dice fija, pero no es fija, y versus la renta variable.
Mira, lo que estamos viendo principalmente en la renta fija es ahí sí que realmente pesa mucho cómo va a ser el actor AFP. Porque la renta fija chilena, la verdad que la parte corta, digamos, que de menos de 5 años, era tradicional de las bancas privadas, del ahorrante común, qué sé yo, de la banca. Pero la parte más larga, vamos a decir más cercano a 10 años, era financiada, digamos, por las grandes instituciones, que eran AFP, compañías de seguro. Entonces lo que veíamos es que era un mercado muy profundo de renta fija, que si queríamos comprar una casa, podíamos comprarla barata porque teníamos acceso en toda la curva de renta fija a comprar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hoy día ese sector no sabe bien cómo va a actuar de largo plazo. Entonces, históricamente compraban la parte larga y hoy día yo diría que está un poco frenado ese mercado a puertas de ver cómo va a quedar. Si va a seguir siendo un ahorrante de largo plazo, bueno, va a volver a comprar y las tasas van a caer, pero si no, es muy probable que se va a pasar a parecer a lo que hoy día es la banca privada, que se concentra más en el corto plazo. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es que efectivamente se han castigado muy fuerte las tasas de renta fija en Chile, y para que vuelvan, porque las condiciones de mercado, lo que diga el Banco Central, afecta efectivamente, pero para que realmente vuelvan a la condición anterior, vamos a tener que saber en qué condición quedan los grandes jugadores históricos. Si ellos cambian, la renta fija cambió, nosotros creemos que no va a volver a ser lo que era.
Muy bien, Sebastián Vives, de Nusa Capital, muchas gracias, como siempre, un clásico de nuestro programa, siempre aportativo y siempre interesante. Muchas gracias.
Saludos a don Ramón y a todo el equipo.
A todo el equipo de Nusa, que,